I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Nuestro primer invitado de hoy recuerda que no es lo mismo hablar por la radio que hacer radio al hablar. Y quizá por eso, como punto de partida, deja claro también que antes que periodista es radiofonista. Esa diferenciación o ese matiz es de hecho un eje constante en su libro, La radio, el acompañante silenciado.
Bueno, es más que un libro, Galder, ¿eh? Es memoria y es homenaje. Es un estudio sobre el ayer, el hoy y el ojalá. El mañana de este medio que tanto ama y en el que además de su visión, bueno, pues suma las voces de las voces con mayúscula, de esos locutores, de esos periodistas, de esos comunicadores que han marcado y marcan la historia de la radio, referentes de entonces y de la hora. Con ellos, nuestro invitado, el periodista y profesor Gorka Zumeta, analiza el estado de salud y las previsiones a futuro de la radio ante el desafío tecnológico, los saltos generacionales o las nuevas demandas del público.
Gorka Zumeta, ¿qué tal? Bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Arratsaldeon, guztioi. Qué bien por acercarme un poquito a mi tierra.
Sí, bienvenido.
Bueno, sí, porque no puedo hacer más viaje que este.
No, de momento no, ¿verdad, compañero?
Claro, efectivamente.
Bueno. Hombre, de eso hablaremos también, porque la radio también, desde luego, sí que nos posibilita viajar constantemente, Gorka.
Totalmente. Y es más, no solamente a los oyentes, sino a vosotros mismos que habéis hecho una parte del confinamiento desde casa a través de sistemas que han permitido que el oyente no tenga ni idea de dónde estáis porque el sonido era perfecto, ¿no? La tecnología os ha ayudado mucho.
Y tanto que sí. Aquello fue una experiencia brutal, estar cada componente del equipo en casa. Bueno, no todos, porque Anne, por ejemplo, estaba aquí en el estudio y los técnicos, pues bueno, yo estaba ahí en mi casita viendo el patio. En fin, no sé, cuando pase todo esto, quizá, Gorka, hablemos de ello más tranquilamente porque todavía es complicado hacer un relato. Bueno, volviendo a tu libro, ya en la contraportada y en la presentación dices que la radio está muy viva, algo que nos alegra y un montón. 23 millones de oyentes, pero claro, a medida que se va avanzando, se analizan los datos que presentas, se leen las opiniones de los principales referentes radiofónicos y la sensación sobre el futuro que le espera a la radio, pues quizás es un poco amarga. ¿Estamos ante el principio del fin de la radio como medio o ante el principio de un nuevo modelo de radio?
Estamos ante el principio de un nuevo modelo de radio, lo has dicho muy bien, Galder, pero no estamos ante el principio del fin de la radio. Me niego a creerlo, de ninguna manera, ¿no? La radio es un medio que tiene que continuar, que va a continuar, porque es el único medio que camina con nosotros minuto a minuto, de la mano de la propia vida, de lo que nos ocurre y nos pasa, y nos lo cuentan en directo. Pero sí que es cierto que lo que me planteo en el libro es que a la vista de los datos y de las audiencias y de cómo la radio es incapaz de atraer nuevos oyentes, sobre todo jóvenes, entonces ese sí que es el problema que tiene la radio por delante, que es pasar a la irrelevancia, ser mucho menos importante y pesar mucho menos como medio de difusión, con la influencia que tiene la radio actualmente y sobre todo con la penetración que tiene entre el público.
Voy a barrer un poquito para casa, Gorka. El mismo diagnóstico para la radio pública, para las radios públicas autonómicas como Eusko Irratiak.
Sí, date cuenta que lo que es la audiencia de la radio, y hablo de la audiencia en general, no diferencia entre radios públicas y radios privadas. Ahora mismo la edad media de los oyentes de radio hablada está en los 51 o 52 años. Es una edad muy muy envejecida, sobre todo porque hace 10 años estaban todos los 40, 40 y muchos, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que ese envejecimiento se está notando. Y no es un problema solo de la radio, no nos olvidemos de esto, ¿no? Es un problema de la propia sociedad española y del crecimiento vegetativo, que nacemos menos de los que fallecen, con lo cual no hay renovación generacional. Si no la hay a nivel nacional, ¿cómo va a hablarlo en la radio, ¿no? Entonces es un problema de la propia situación y luego de la radio, que es incapaz de atraer a nuevas generaciones con sus contenidos actuales, que no hacen más que darle vueltas a un tipo de radio que viene desde hace 30 años atrás. Entonces, no se ha aportado y los jóvenes no se mueven en el mundo analógico, en el mundo de la radio, se viven en un mundo aparte, en su propio mundo virtual, ¿no?
¿Qué quieres decir, Gorka? ¿Que la radio está estancada?
Claro, la radio está estancada, pero no para los oyentes que la siguen y la quieren o la queremos. Perdonadme que en este caso me incluya, ¿no? Uh-huh. Y es que nosotros hemos sido oyentes desde hace muchos años, probablemente desde nuestra niñez. Con lo cual, los oyentes que ahora tienen 60 años, hace 30 que estaban escuchando la radio y han seguido escuchando la radio de forma además activa, proactiva y militante, ¿no? Con orgullo de decir que son oyentes de radio. Si ese hábito se ha perdido porque las nuevas generaciones no tienen ese hábito, es difícil que cuando cumplan más años se acerquen a la radio, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Antes lo decías tú, Galder, ¿no? Estamos hacia un nuevo modelo de radio. Porque para mí el podcast es radio, sigue siendo radio. Uh-huh. Que la llamen audio, que la llamen podcast, que la llamen, me da igual. El caso es que forma parte de la materia prima que utiliza la radio para comunicarse, que es la palabra, la música, los efectos y los silencios. Y a partir de ahí, como te digo, el podcast es, yo lo considero así, el hijo de la radio, ¿no? Uh-huh. Y es una forma que va a continuar, que está ya introduciéndose cada vez más. Ahora mismo estaba manejando cifras justamente del podcast en España, el consumo, ¿no? Y estamos hablando justamente de que está muy próximo ya que el EGM reconozca el millón de oyentes habituales de podcast, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, Euskadi sí que es una de las comunidades que más podcast consume, no la que más, porque la que más es Cataluña, seguida de Madrid y de Andalucía, pero sí que es cierto que Euskadi también se empieza a distinguir por un consumo bastante, bastante numeroso de podcast.
Hablas del podcast como el hijo de la radio. Según se puede vislumbrar de algunas de las opiniones de todos estos grandes comunicadores que recoges en el libro, no sé si más que hijo podría ser un matrimonio. ¿Bien avenido?
Sí, bueno, el lazo familiar puedes establecerlo como quieras, ¿no? El caso es que hay mucha gente que dice que el podcast ha venido para destruir la radio y la radio va a desaparecer. Bueno, yo no participo de esa premonición apocalíptica de ninguna manera, pero sí que el podcast va a complementar a la radio. Que en este nuevo reparto de posiciones o de escenarios, ¿no? Me podrías decir, bueno, ¿y qué le queda a la radio y qué le queda al podcast, ¿no? Bueno, pues el podcast justamente es una forma de comunicación absolutamente libre, democrática, en la que el oyente es el que tiene el poder de escucharlo cuando quiera, como quiera y donde quiera. Y la radio, ¿qué le queda? Le queda dos elementos. Uno lo comparte con el podcast, que es la credibilidad, no nos olvidemos lo que supone la radio en este sentido. Y dos, a la radio solo le queda como verdadera esencia de su naturaleza, de su propia naturaleza, el directo. Lo que estáis haciendo. O sea, ese es el directo, esa es la fuerza de la radio, ¿no?
Claro, porque esa premonición de que iba a desaparecer ya venía desde los 80 también, ¿no? Con la canción que escuchábamos. Se podría hablar de la tele convencional incluso. Claro. Pero volviendo a esta radio que...
Pero Galder, déjame decirte que simplemente cada vez que oigo esta canción siempre pienso lo mismo. Claro. El vídeo mató a la estrella de la radio. Es que el que murió fue el vídeo.
Sí, sí.
Es verdad.
Sí, claro.
Daros cuenta de eso, ¿eh?
Sí. Hombre, no quiero... Yo discrepo un poquito porque ahora el vídeo sí es YouTube, pero bueno...
No, ya, pero me refiero
al soporte. Al VHS, vale, entendido. Vale, vale.
Efectivamente.
¿No? Bueno, Gorka, volviendo a esa radio que dices, ¿no? Esa radio que hacemos en directo cada día, las 24 horas y demás. ¿Qué tipo de radio se está haciendo actualmente? ¿Crees que estamos haciendo actualmente? ¿Es una radio poco creativa? ¿Una radio en pro de la información? Hablabas de la credibilidad. No sé si,
o aburrida incluso.
¿O aburrida incluso?
Depende a quién se lo preguntes. Probablemente si se lo preguntas a un chaval que sale de la UPV, que tiene 18, 19, 20 años, te diga que es un tostón. Y si coloca y tiene la suerte de escuchar algo que le pueda interesar, pues a lo mejor le presta un poquito de atención. Pero por lo general, si conecta con una tertulia política, conecta con un informativo hecho al uso, es decir, no hay conexión, no se produce conexión. Sin embargo, para, insisto, los oyentes que lo hemos sido de toda la vida, esa radio que se sigue haciendo, y además yo reivindico el derecho a seguir disfrutando de esta radio que se sigue haciendo, pues me parece que es la radio que hemos vivido toda la vida y con lo cual estamos, vamos, plenamente convencidos de que es nuestra radio. Sin embargo, las nuevas generaciones no lo ven así y ese es el problema de la radio. No es que estemos haciendo mala o buena radio, estamos haciendo la radio que a nuestros oyentes, a esos oyentes envejecidos, es la que más les gusta, o es la que más nos gusta, incluso me puedo incluir, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, Graffiti, pues claro, tenéis vuestros oyentes y tenéis vuestro club y vuestra comunidad de oyentes, no lo dudéis de ninguna manera, pero es cierto que a lo mejor hacéis un análisis pormenorizado en el EGM en torno a quiénes son vuestros oyentes por grupos de edad y veréis quiénes son los oyentes. Son gente, pues, de una cierta edad ya. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que plantearse el medio. Tiene que plantearse que hacia mientras que el podcast está rejuveneciendo la audiencia, porque lo está haciendo, la radio, sin embargo, la está envejeciendo cada vez más. Y no solamente la propia radio, los oyentes, sino la radio, también la de los comunicadores, que se están también están envejeciendo, lógicamente, con el paso del tiempo.
Inevitablemente. Pues, bueno, entonces, inevitablemente.
Claro, claro. Vamos. Y ojalá envejezcamos, ¿no?
Ojalá. Bueno, a ver si se pronuncia la audiencia en el 688-840-840, pues también es una suerte del directo. Que nos puedan contar algo.
Sí, bueno, por cierto, la audiencia es vital para la radio. No se entiende la radio sin la audiencia, sin los oyentes. ¿Cuál es el papel que van a tener los oyentes en este nuevo modelo de radio? O el que deben tener, porque quizás hemos pecado un poco de abandono, ¿no? Al oyente, o lo hemos relegado a un papel de mero concursante.
Sí, pero por las nuevas herramientas que han llegado a través de Internet, la radio tal vez no ha sabido canalizar ese contacto que siempre, no nos olvidemos de esto, siempre ha mantenido con el oyente, ¿no? Y claro, las redes sociales, lo que también subyace en ellas de forma esencial es la interacción con el oyente. Con lo cual, la radio, esa interacción permanente que se puede mantener, por ejemplo, que Ibai Llanos puede mantener con sus oyentes a través de YouTube, pues la radio no es capaz de mantener ese cúmulo o esa masificación de contactos, ¿no? con sus oyentes. Entonces, se producen bien a través de WhatsApp, de notas de audio de WhatsApp, que a mí me parece la sexta maravilla para la radio, porque es tener al oyente cada vez más cerca. Hay que trabajar justamente eso, hay que trabajar, yo creo que todavía hay más posibilidades para sacar de esa participación del oyente, incluso el propio oyente podría hacer un programa de radio, o no sé, hay que darle vueltas también a eso, porque la propia I+D o la investigación que la radio todavía puede hacer, yo creo que le podría llevar a aprovechar mejor, a rentabilizar mejor ese canal que se ha establecido a través de las notas de audio de WhatsApp entre la radio y los oyentes, ¿no? Pero es cierto que las redes sociales nos han ofrecido un modelo de relación con el oyente diferente, totalmente diferente, y al que la radio se tiene que sumar de alguna forma también.
Sí, tenemos un consumo en alza de los podcasts, ¿no? Que lo que permite es un consumo a la carta de un contenido concreto, muy bien elaborado, y en el momento que queremos lo consumimos. Si tenemos eso como punto de partida, si tenemos también que el modelo actual es un poco obsoleto, ¿tiene sentido hacer una radio de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año?
Ah, claro, son conceptos diferentes, son muy diferentes, porque uno es la radio que sigue, como te decía antes, os decía antes, minuto a minuto con el oyente, ¿no? Y otro diferente es el de, imaginaos, por ejemplo, un guarda de seguridad que tiene turno de madrugada, que ahora está dormido y que es oyente acérrimo de Graffiti y que quiere y tiene perfecto derecho a escuchar el programa a las 3 de la mañana. Y esa es la maravilla que ahora mismo ofrece la radio. Es decir, son oyentes diferentes y tú tienes y tenéis que querer igual al oyente de madrugada que os oye a la carta como al oyente que está escuchándoos en directo ahora mismo. Claro. Esa es la sexta maravilla de la radio ahora mismo. O sea, me parece que la radio tiene que cumplir su papel en directo y en podcast. Otra cosa diferente que me podéis decir es, hombre, la diferencia que hay entre los podcasts de radio, que no dejan de ser radio grabada, claro, y los podcasts nativos, claro, ¿no? Que ya es otra cosa diferente.
Sí, con una postproducción y un todo.
Exactamente.
¿No?
Claro, claro. Exactamente.
Gorka, hay algo, quizá yo me resista a escuchar constantemente el envejecimiento de la audiencia de la radio, porque cada día, ¿no? Pues percibimos también gente joven que nos escucha. Vamos a ir con un WhatsApp, con un audio de WhatsApp, ¿vale, Gorka? Lo escuchamos.
Sí, por favor.
Me hace sentir viejo solo con 42.
¿Qué le dices?
Se te ha revelado.
Muy bueno, muy bueno. No, no, claro. Pero es que, bueno, ¿qué voy a decir yo? Que tengo 58. Oye, a partir de ahí lo que queráis, ¿no? Pero sí, es cierto, claro, 42 es para la radio. Fíjate, era la edad media del oyente de Radio Hablada, pues hace 15 años.
Claro, bueno. Oye, Gorka, ¿y qué opinas de algo que hacemos cada vez más en la radio? El streaming, las cámaras en directo, es decir, ponerle imagen a la radio.
Fíjate, yo hace unos cuantos años, cuando empezó esto de la moda de digitalizar los estudios y poner cámaras robotizadas en los estudios y esas cosas, yo me oponía a aquello de siempre, pues, con el lado romántico que todos tenemos los amantes de la radio, ¿no? Diciendo, bueno, es que la esencia de la radio es la creatividad, el fomento de la imaginación, no podemos darlo todo hecho como lo da la televisión o lo da el cine, ¿no? Eso lo pensaba entonces, pero claro, cuando estamos hablando, fijaos, de la supervivencia del medio, es que me da igual. Es que la cámara, el trampolín, y si hay que hacer el pino, se hace el pino. Estamos hablando del futuro de la radio. Entonces, si me dices que los jóvenes se van a acercar más, como se está probando, porque además estamos trabajando con método de probar, equivocarte, volver a probar, volver a equivocarte, acertar a veces. Y entonces, esa metodología que estamos siguiendo incluye también la cámara y los estudios de radio. Pero entendéis perfectamente, además, vosotros que tenéis ETV al lado, sabéis que son lenguajes completamente diferentes y que uno, el de la imagen, requiere una estrategia, unas herramientas, una forma de actuar delante de cámara, y la radio exige otras. Son compatibles, deben ser compatibles, porque yo hablo, por ejemplo, ahora del periodista pulpo, el que tiene que saber hacer de todo y en cualquier momento, y el que, si por ejemplo habla de un libro en directo, pues tiene que mostrar el libro a cámara del estudio para que quien esté siguiendo la emisión a través de la cámara,
claro.
Entonces, claro, tiene que haber guiños para uno y otro medio, que insisto, son diferentes y tienen sus propias esencias y peculiaridades.
¿Te imaginas?
Pero, bueno, estamos hablando de la supervivencia, vamos.
¿Te imaginas una radio de pago, que haya que pagar en un futuro por escuchar la radio, como puede ocurrir pues con otras muchas plataformas y demás?
Sí, sí, es que eso no está tan lejos. Eso ya se está planteando.
Hombre,
en España.
Algunos podcasts ya se pagan.
Claro, claro, claro. O sea, no tenemos el modelo de radio que pueden tener, por ejemplo, en Estados Unidos con Sirius XM, que es una radio por satélite que se paga mensualmente, como puedes pagar Netflix o HBO, me da igual. Pero sí, sí, el modelo ya se está planteando. Hay podcasters que viven del podcast, bien mediante suscripción, bien mediante crowdfunding, bien mediante cualquier otra fórmula, ¿no?, de monetización. Pero sí que es cierto que en un futuro podría darse el caso, efectivamente, de que una radio optara por este modelo de negocio. Ahora, en España no existe el caso de la radio todavía que se pague, ¿no? Los podcasts sí. Bueno, veremos. Todavía nos queda por ver y espero que por escuchar mucho más.
Sí. Ojalá te escuchemos pronto. Ahora leemos un mensaje de la audiencia. No queremos convencerte de nada, pero al loro, Gorka.
Sí, sí, por favor.
Alguien nos dice, dejando clara su edad, dice, tengo 43 años, llevo unos años escuchando más la radio que viendo la tele, la prefiero.
Bueno, pues...
Hombre, eso yo lo aplaudo, como podéis comprender, claro.
Claro.
Yo soy igual.
Claro,
en casa, fijaos, la televisión está encerrada en un mueble y es raro que entre semanas se abra el mueble para ver la tele. Fijaos lo que os digo, ¿no?
Vaya. Pues Gorka Zumeta, radiofonista de larguísima trayectoria profesional, la mayoría al calor de la que considera su casa la SER, profesor de universitarios futuribles radiofonistas, y que ha hecho de su web, gorkazumeta.com, un referente indiscutible de todo lo que acontece en este oficio que llamamos hacer radio y con ello soñar. Gracias por radiofonear en graffiti, Gorka, y haber hecho el tuyo propio, tu propio graffiti.
Has creado un verbo.
Bueno, está muy bien. Vamos, muchísimas gracias a vosotros, Milla Esker, y nada, que la radio siga uniendo a oyentes y profesionales, que eso es el gran milagro de la radio.
Y tanto que sí. Agur, Gorka.
Agur,
agur, ondo izan, bai.